UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some
Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa del ciclo que hemos llamado Conversaciones con. En este caso vamos a recordar al primer protagonista de esta saga, estos viajes que estamos haciendo por los libros, llamado Jesús Barba Molina. Fue nuestro primer invitado que tuvimos al programa para presentar su novela Sexo, drogas, rock and roll y otras mentiras piadosas. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, encantado de volver a estar aquí contigo.
¿Cómo estás llevando? ¿Estás escribiendo mucho?
La verdad es que escribo mucho. Otra cosa es que eso que escribo llegue a tener, puede haberse reflejado como algo que se pueda leer, porque me cuesta terminar cosas, porque reescribo continuamente. Y bueno, pero sí, escribo. Al final, luego tengo tiempo en los que todo eso que parece que no sale, coge su camino y va como el agua en un fregadero, al final el tapón se quita y todo eso va saliendo.
Y reestructuras todos los retazos que has hecho, ¿no?
Sí, sí, es cuestión de tiempo. Ya no me preocupa. Antes sí que me agobiaba mucho porque veía que no llegaba a terminar cosas, ¿no? Darme cuenta de que sí, de que mi proceso es así, ¿no? Es de tener muchas cosas ahí y empezar. Algunas que no las quiero tirar y sé que las tengo que tirar porque si no, no son cosas que me estorban. Y todo tiene su tiempo. Entonces, bueno, es dedicarle tiempo y le voy dedicando.
Bueno, Jesús, pues yo quería, estás aquí porque quería darte las gracias, no va a ser la primera ni la última vez que te lo diga, pero por formar parte de este proyecto, porque básicamente tú me animaste a crear este proyecto, este Vidas entre Libros, pues eres uno de los responsables y yo estoy encantadísima de que abrieras el ciclo conmigo.
Hombre, un placer por mi parte, saber que sigue, el ver que está animada y bueno, y que vuelva a contar conmigo. Yo sabía que tú eras una persona adecuada y idónea para este tipo de trabajo.
¿Ah, claro, sí? ¿Por qué?
Claro, no, porque una persona que comunica, una persona humilde y que sabe conectar, que sabe preguntar, sí, porque yo veo por ahí mucho. Veo poco la tele, la radio la oigo más, pero hoy, sobre todo en la radio, porque la tele ya te digo que si no la veo. Veo muchos periodistas, que bueno, que son dioses, ¿no? Que su pregunta es mucho más importante que lo que espera escuchar.
Es ya difícil, ¿eh?
Determina mucho lo que escucha, claro. Y eso es muy, de alguna manera, empobrece, ¿no? Empobrece esa relación, ¿no?
Claro, yo siempre no los he visto y me parece difícil. A mí una cosa que me dice mi pareja es que la mayoría de los periodistas quieren hablar más o escucharse más a sí mismos que al entrevistado. Y
han escogido mal su profesión, creo. Algunos, no todos.
Pero porque yo creo que es muy difícil retener ese ego de querer expresar que uno también sabe de lo que está hablando.
Sí, debe ser eso. Yo sería muy malo, como periodista, yo te lo digo.
Yo también creo. Pero bueno, cada uno va haciendo lo que puede con lo que tiene y yo te agradezco mucho las palabras, al menos como ánimo o como palmadita en la espalda me viene muy bien.
Es que si no se te dice eso es mirar a otro lado y no querer verlo. Porque...
¡Ay, qué bonito!
Además todo el mundo no me dice bonito, ¿cómo te voy a decir eso?
Bueno, pues quería que me dijeras... que ya que eres un escritor que tiene mucha labia a la hora de escribir, de comunicar las cosas, es un escritor con mucha labia. Quería que nos dijeras, ya hicimos un intento de hablar sobre libros de manera más distendida por Instagram, pero salió un poco así porque, por mi culpa totalmente, no supe dejarlo grabado para que se pueda volver a ver, entonces quien no lo viera en ese momento, eso fue un en streaming y ya está.
Claro, cosas de la tecnología.
Sí.
Bueno, haremos algún máster en la NASA o algo así, verás tú como esto va saliendo.
Saldrá, hace falta un máster en la NASA para poder grabar un directo en Instagram, es verdad. Pues quería que me recordaras o que me dijeras si tienes unos nuevos libros que estén leyendo ahora y que quieras recomendar.
Pues mira, yo que siempre estoy leyendo cosas actuales, no puedo hacer otra cosa, vuelvo a leer cosas que ya he leído, que para mí son clásicos, los clásicos siempre van a ser actuales, eso no sé quién lo dijo, seguramente lo ha dicho mucha gente, pues yo también lo digo y ya leo. Y estoy leyendo otra vez cosas que ya he leído. Bueno, cosas que ya he leído, menos, pero no todas. Estoy leyendo Crimen y Castigo, que será la tercera vez que lo leo. Y lo estoy leyendo porque leí a Nabokov, me costó leerlo, Lolita, me costó leerlo en parte por la obra, porque pensaba que era una obra dura, ya que retrata en parte la pederastia. Parte de la obra va dirigida por ahí, o el centro de la obra. Aunque la obra es muy recomendable, se puede leer, se debe leer. Sobre todo porque Nabokov es una persona muy original y como escritor es un... Bueno, su obra Ada y el Ardor está considerada la mejor novela de esto por escritor y por crítico, casi por unanimidad, como la mejor novela del siglo XX.
Wow. Claro,
y eso no es gratuito, eso es por algo. El caso es que, bueno, que no había leído este hombre por eso que he dicho, porque quería que me encontraría una novela dura, y también por una crítica feroz que hace sobre contra Dostoyevsky, ¿no? Claro, y para mí Dostoyevsky es una especie de dios. Dostoyevsky, desde que leí Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, para mí es un referente, ¿no? El tema está en que, bueno, que son muy diferentes. Cuando lees a Lolita te das cuenta de que tiene una manera de concebir la literatura muy diferente. Para Nabokov huye totalmente de, no voy a decir del sentimentalismo, ¿no? Pero sí del compromiso ideológico. Sí de tomar parte, ¿no? Es lo que hace retratar. Y él retrata igual que un pintor se pone delante del caballete y hace un paisaje. Entonces, claro, esa belleza del momento, esa belleza de la situación, la plasma en su escritura, ¿no? Es una persona que reescribía mucho.
¿Y podrías decirnos, para aquellos que no sepan de qué libros estamos hablando, son clásicos, pero aún habrá algún rezagado que todavía no los haya leído, podrías decirnos... Hacernos una pequeña introducción a esos dos libros, a Lolita y a Crimen y Castigo.
Sí, mira, primero Crimen y Castigo es la historia de un chico atormentado que, bueno, comete un error. Él vive en una miseria humana muy, muy grande, ha caído en una especie de depresión y, bueno, comete un error del que aquí no voy a decir cuál es. Y, bueno, y eso ya el resto de la novela, el resto de la historia, de alguna manera su castigo, ¿no? O sea, ese crimen que él comete. Entonces, claro, todo transcurre ahí, ¿no? En la evolución del personaje y en ese fango donde se mueve, ¿no? Una novela angustiosa. Y aquí el acierto de... Bueno, el acierto es que él era así, ¿no? Dostoyevsky se le considera el creador, que, bueno, que a mí las etiquetas casi que me dan bastante miedo, ¿no? Lo que se llamó novela psicológica, y no sé por qué, ¿no? Pero, bueno, era una persona que sabía crear personajes con una profundidad psicológica muy grande, muy creíble. Y, bueno, sobre todo personajes muy... De alguna manera muy vapuleados, muy... Siempre al extremo, ¿no? Que eso es una cosa que criticaba Nabokov, que se hiciera valer de todo esto y que era una persona como que era muy sensacionalista, es lo que decía Nabokov, ¿no? Claro, yo entiendo a Nabokov porque él tiene otra concepción mucho más lejana de esto, ¿no? Del compromiso. Dostoyevsky no era una persona con muchas dudas religiosas, éticas, voy a decir, más que religiosas. Y claro, eso le marcaba. Una persona que vivió una vida muy intensa, muy azarosa. Se dedicó al juego, no sé si también tenía problemas con el alcohol, pero el juego desde luego le marcó. Entonces, claro, una persona que vivía en una miseria humana bastante, bastante profunda, muy alejada de la que llevó Nabokov, que era un profesor de universidad muy reconocido y que, bueno, al que ha seguido mucha gente, y entonces su vida era totalmente muy, o sea, era muy distinta, ¿no? Nada que ver una cosa con la otra.
¿Y por qué te ha gustado Lolita, entonces?
Lolita, bien. Lolita me gusta por la manera en que este hombre, sobre todo en la manera en que escribe, ¿no? Una manera en que escribe fluye muy bien y una manera que te das cuenta de que es un artesano, ¿no? El hombre ha tenido que escribir y reescribir mil veces esa historia para poder cuadrar de esa manera. No tiene esa especie de improvisación y ese descuido que tiene, por ejemplo, Dostoyevsky al escribir, que se le nota bastante, ¿no?
Descuido, dices.
¿El qué?
Descuido, dices.
Descuido quiere decir en el sentido de que no cuida el detalle, ¿no? Entonces, es que una persona que puede fluir mucho, escribir mucho, y lo hace bien, para mí lo hace bien, lo que pasa es que no tiene esa perfección que tiene el otro. El otro es una especie de tornero, ¿no? Te va a dar una pieza precisa. Entonces, Lolita es una novela muy redonda, muy precisa. Te das cuenta de que no hay aristas. No hay ningún momento de la novela en que baje la tensión, ¿no? Siempre te tiene ahí enganchado. Luego, la descripción que hace de los personajes es muy creíble, ¿no? No hay, desde luego, leyéndola, no hay una sensación de agobio, no hay una sensación de que era lo que tenía, ¿no? Por el tema en que trata. No hay, desde luego, condescendencia tampoco. Él no justifica de ninguna manera la actuación de ese hombre, ¿no?
¿Cuál es el tema que trata Lolita?
El tema que trata es una relación incestuosa entre el padrastro, un hombre de unos 40 años, 40 y algún año, y una niña de 12. Claro. Esto ha sido llevado al cine en un par de ocasiones, no muy acertadamente. Él vio por lo menos la primera película y, bueno, le desencantó mucho, ¿no? Dijo que aquello no era Lolita. Claro, y no tiene nada que ver, porque ninguna de las dos representa a una niña de esa edad. Se nota que son mayores, que ya son adolescentes.
Claro.
Y de la manera que se mueve la trama, es muy difícil, desde luego, que una novela se pueda llevar al cine de manera como la idea él escribe, ¿no? Va a ser otra cosa. Y estas películas son otra cosa.
Algunas películas sí lo han intentado. Me viene a la memoria La flaqueza del bolchevique. Me viene al recuerdo porque era un hombre que se enamoraba, digamos, platónicamente de una adolescente que la veía en el colegio y demás. Pero es cierto que no llegan a ahondar porque es peligroso, porque sí. No puedes poner a una actriz en esa situación. Una actriz que es una niña.
Sí, es peligroso por eso, por la edad, ¿no? No lo puedes pedir. Una persona adulta puede entender, puede manejar esos sentimientos, puede entrar ahí, ¿no? Pero está hecha, ¿no? Una persona adulta, una persona de una edad está hecha, ¿no?
De hecho, recuerdo la película la película que en realidad también es novela, de Entrevista con el vampiro, que fue muy... No lo sé si fue criticada o fue, digamos que fue controvertida. O sea, todo el mundo recuerda a ese personaje de la niña y el vampiro enamorándose de la niña, que ya no es una niña, y fue muy controvertido. Y precisamente...
Son temas muy delicados. Yo, de hecho, era muy reacio a leer el libro por lo mismo, porque me gusta sufrir, ¿no? Entonces no quería encontrarme con una historia de rechazo, ¿no? Luego te das cuenta de que, bueno, de que eso existe, de que eso está ahí, de que él lo retrata, pero lo que está retratando en realidad es algo mucho más amplio, y eso no es que no tenga importancia, o se diluya, eso está ahí, ¿no? Y al final no hace falta siquiera tener una opinión, ¿no? No se trata de decir estoy a favor, estoy en contra, ni mucho menos, ¿no? Está retratando a un psicópata y está retratando a una niña, pues de alguna manera perdida, ¿no? Que no llega a entender qué pasa y que, bueno, y que en ese proceso pierde la inocencia, ¿no? Es una lectura muy recomendable. Aparte ya de lo que puede ser la historia, que es una historia que, bueno, que engancha, ya te digo, por la manera en que este hombre escribe, ¿no? Una manera...
Claro, digamos que a Vladimir Novakov se le ve la técnica del profesor universitario y a Dostoyevsky, perdón, es una manera más fluida, más informal, dijéramos, ¿o cómo lo definirías?
Sí, a la hora de escribir es más informal, aunque él se atiene a una escritura formal pero quiero decir más informal en el sentido de que él no va cuidando tanto en la estética, ¿no? En su escritura. Y bueno, y entra mucho a lo mejor en los personajes, a lo mejor en repitiendo muchas cosas que ya se dan por hecho de ellos, para acentuar de alguna manera la angustia, ¿no? Que pueda haber en ese personaje o la alegría que pueda haber, rara vez, ¿no? Porque sus lecturas son bastante deprimentes, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Pero bueno, reflejan esa especie de amor-odio que llevamos todos dentro de nosotros, peleando continuamente con el mundo, ¿no? Y con la vida, con situaciones mil, ¿no? Entonces, claro, para mí el logro de Dostoyevsky fue reflejar en la novela estas cosas, ¿no? Que luego él lo hace de manera concreta con personajes que se mueven en un mundo muy lleno de mucha miseria, porque es siempre dentro de lo que es la Rusia del siglo XIX, del final del siglo XIX, el final de la época zarista. Y bueno, entonces, claro, esos personajes son personajes muy míseros, ¿no? Pero claro, la miseria es más que nada interior, donde él refleja pues su duda ética, ¿no? Su duda ética y religiosa, ¿no? Para Nabokov esto no existe, ¿no? Y si existe algo personal que tiene que dar fuera del ámbito de la novela. Es como si pintara un cuadro. Entonces, claro, ahí es el choque, ¿no? Son muy diferentes. Es como si miráramos un cuadro de Miró, por ejemplo, que todo es color y da alegría ver esos colores y esas cosas, esas formas, ¿no? Pero miráramos, pues, ¿qué te voy a decir? Yo un cuadro de... que no sé cómo se llama este hombre, este americano que dibuja personajes muy solitarios en unos paisajes muy desolados, ¿no? Que me recuerda mucho la escritura de Raymond Carver.
Sí, sí, sí. No sé qué pintor dice, ese beta. No, de nombres, la verdad, de pintura yo ninguna.
O una mujer sola al lado de una cama, ¿no?
Sí.
Sí, refleja mucho la soledad, ¿no? La desolación.
¿Y a ti cómo, tú cómo te identificarías más a la hora de escribir? ¿Más como Nabokov o como Dostoyevsky?
Yo, claro, eso es muy
¿O
difícil,
ninguno?
¿eh? Yo más bien ninguno. Lo que pasa es que sí me di cuenta de que estaría más cerca, quizá de Nabokov, en el sentido de que leo lo que he escrito y no, y lo tengo que leer. No puedo dejar de leerlo. Ahora, ya leer, por ejemplo, lo poco que he publicado, no. Ahí sí que no lo puedo ya leer. No, porque sé que no puedo cambiar nada y sé que no me va a gustar. Entonces, doy por hecho que eso es así. Entonces, claro, es como esa educación que tú puedas haber hecho con un hijo, que es el proceso de educarlo, y cuando ya él anda por ahí y está solo,
No lo miras.
ya no puede. Claro, lo tienes que seguir queriendo, claro que sí, no va a dejar de quererlo, si no es que quiera o no quiera. Pero tú ya no puedes influir porque ese proceso ya está hecho, ¿no? Entonces, el proceso de editar ese libro ya está hecho. Entonces, no puedo. Pero mientras eso está en mis manos, el problema que tengo es eso, lo tengo que mirar, tengo que. Y no voy a estar conforme. Entonces, claro, yo ahí sí que me. Creo que me acerco un poco a él. Otra cosa va a ser, y ahí no tengo. Si hubiera una escalera, yo me quedaría en el último peldaño, quizás no llegaría ni al último, y él estaría en la cúspide, ¿no? Pero bueno, ese hombre. Claro, de
Bueno,
una
pero
forma.
uno no es cuestión de comparar, sino más bien de
Claro.
aspirar a, al final uno tiene referentes no para llegar a ser mejores que ellos, sino
Claro.
por adquirir esas estrategias que ellos te dan o esas habilidades, pues igual que
Sí, es verdad.
uno cuando empieza a hacer cualquier actividad, imita
No, sí, eso lo tengo claro, pero
y
me
luego
refería
crea.
al genio que él ya demuestra, o sea, que demuestra, te das cuenta de que, bueno, de que no se consigue, por mucho que uno pueda reescribir o por mucho que uno pueda retomar lo que ya tiene hecho. Podría llegar a hacer una cosa demasiado recargada, sobrecargada, demasiado manipulada, pero no habría esa frescura que hay en lo que escribe él. Es un genio, aparte ya de que es una persona que trabaja mucho lo que tiene y lo vuelve a trabajar. Se nota que detrás de eso hay un genio, una persona que tiene una capacidad tremenda de eso, de transmitir, ¿no? Y de retratar. No llega, es muy diferente a también Dostoyevsky, ¿eh? Dostoyevsky tenía problemas de juego, tenía que pagar alguna deuda porque si no le cortaban el cuello y se encerraba y en 2 o 3 noches te podía sacar una novela como Los demonios o como Los hermanos Karamazov. Claro que son cosas que todo lo ves y madre mía, y no hay ahí personajes y la trama que tiene es una trama que tela, que no la hace en una hora, ¿no? Entonces, claro, la manera de trabajar son muy diferentes.
¿Y tú qué tipo de lector eres? ¿Qué tipo de lector te considerarías? ¿Un lector rápido? ¿Un lector que
Normal.
revisa cada página, que se emboba pensando en una idea que le lleva a otra? ¿O cómo?
Pues soy informal, soy tan informal como escribiendo. Puedo releer algún libro porque me guste una y mil veces. O ir directamente a un capítulo, o dejármelo a la media, incluso algunos que luego me he dado cuenta de que, bueno, pero solo en la segunda lectura me ha enganchado, en la primera no. Ya teniendo la media lo tengo que dejar porque digo, bueno, es que no me estoy enterando, no le presto atención, ya sabes por qué no. Entonces lo tienes que dejar. Entonces yo soy muy informal con los libros. Claro, y por eso me sabe mal que alguien me dice, oye, te voy a dejar para que leas y tal. Y yo, claro, me sabe mal decirle, no, si es que no lo voy a leer. O puede que no, ¿no? Pero es porque ya estoy enfrascado con cosas y son casi manías mías y le tengo que sacar algo, ¿no? Entonces, claro, ahora con Crimen y Castigo me pasa. Lo tengo en papel, lo tengo en el móvil y, claro, y como es la misma edición, la misma traducción, pues bueno, está ahí, ¿no? Y claro, y hay veces que ese capítulo que ya he leído, vuelvo sobre él y vuelvo y vuelvo y vuelvo. ¿Pero por qué? Porque no termino de entender que Raskolnikov, por ejemplo, que es el personaje central, llegue a hacer una cosa, ¿no? Y no lo llega a entender, claro. Yo sé que más adelante lo entiendo y entiendo por qué, pero lo que no entiendo es que ya este hombre se anticipe poniendo cosas que a lo mejor no. Entonces, claro, estas cosas son las que seguramente a Nabokov le tiraban muy para atrás de él y decía que, bueno, que era un pésimo escritor, porque lo decía así, ¿eh? Se atrevía así, que mucha gente cargó contra Nabokov diciendo, pero hombre, ¿cómo te atreves? Y este hombre, pero claro, luego Nabokov supo demostrar que él podía permitirse criticar a alguien que está a la altura suya. Si una novela tuya la consideran la mejor del siglo XX, te puedes permitir criticar a Borges o criticar a Dostoyevsky o a Cervantes o a quien te dé la gana, ¿no? Porque ya está a la altura. Otra cosa es que lo haga yo, ¿no? Hombre, lo hago yo, pues estar yo, pues decir, mira, Jesús hablando mal de. Pues que sí, está bien. Como si hablara mal de Messi en fútbol, yo que no, nunca le pego una patada a una pelota, ¿no? Mira, pues sí.
¿Y cuándo lees? ¿Te tomas tu tiempo o aprovechas los espacios entre medias en esperas o en viajes, en tren, para para darte ese rato para ti o te reservas un tiempo para ti, para leer?
Casi siempre por la noche. Por la noche, luego sí, durante el día hay rato, pero son muy pocos. A lo mejor almorzando, o hay veces si tengo que esperar a alguien, leo también, en espera. Pero sobre todo por la noche. Por la noche sí, ya que o bien escribo o bien leo. Más bien leo que escribo. Y escribir, bueno, igual. Ya lo que quiero, que bueno, espero a ver si y no me oyen, yo quiero a ver que me hagan ministro para poder yo jubilarme. Porque digo, si me hago ministro y cambio la ley esta, pues la gente que ya tenemos una edad que nos podamos jubilar, todavía que tenemos las neuronas un poco ahí, que nos han deteriorado mucho y podamos hacer otras cosas. Y espero tener tiempo para poder levantarme por la mañana, que es cuando me di cuenta que tengo energía, para poder leer y escribir las dos cosas. Pues claro, ponerte ya a las 9, a las 10 de la noche, pues no es igual, ¿no? Y claro, eso influye mucho.
No hay tiempo para todo.
Claro, para todo. Y leer en la cama, pues bueno, ya cuando se me empieza a caer la babilla, pues ya antes de tener que hacer una sopa con el libro, lo dejo y a dormir.
O sea que eres un lector nocturno. Y sí. Además profundizas en cada relato hasta eres capaz de sacarle cada... Te quedas en duda, yo no soy capaz. Yo dedicarle a un... Salvo en libros muy concretos, no soy capaz de dedicarle más de 2-3 horas a una página porque le estoy sacando el jugo de todo lo que no entiendo. Doy por hecho que lo voy a entender en el futuro y continúo.
Mira, hay una novela que ahora me acuerdo de ella, Las olas, de Virginia Woolf. Uh-huh. Bueno, es una novela que de entrada puede tirar un poco para atrás por la estructura, la manera en que la mujer la concibe, pero bueno, luego conforme va avanzando, es para volver una y otra vez sobre el inicio y ir avanzando siempre un poco más, ¿no? No porque no te enteres, ¿no? Porque bueno, vas pillando enseguida lo que es la trama, una trama muy sencilla. El tema es que, bueno, que tiene una manera de escribir increíble esta mujer, ¿no? Claro, y a mí me ha venido a la cabeza pensando en eso, en decir, bueno, es que por un lado tiene a Dostoyevsky, por otro lado tiene a Nabokov, pero es que claro, luego, mire donde mire, son tan diferentes unos de otros, Tolstoy era tan diferente de Dostoyevsky viviendo en la misma época como vivía, claro, la concepción del mundo era muy diferente de, aunque tuvieran cosas muy en común, que era esa necesidad de justicia social, porque los dos tenían de alguna manera esos problemas morales que tenían, ¿no? Todas esas dudas que los dos tenían. Lo resuelven cada uno a su manera, ¿no? Y cada uno plasma la historia a su manera, ¿no? Tolstoy te hace una novela increíble con Guerra y Paz, con Ana Karenina, y muy bien escrita, ¿no? Y el otro, bueno, el otro ya se queda en el personaje que se flagela y que, bueno, y que se retuerce en el dolor, sabiendo que cuanto más se dé, más le va a doler, ¿no? Y no evita eso. Son muy diferentes, muy diferentes. Claro, y lo bueno que tiene la literatura es eso. Es que vas a encontrar siempre... algo que de alguna manera te va a cautivar. Entonces, claro, quedarte con libros, yo irme a, por ejemplo, claro, sé que me estoy perdiendo cosas, pero claro, es que no vamos a perder, sí o sí. Todos no lo vamos a tener, la vida es limitada. Y a una persona que le guste viajar, por mucho que viaje, por mucha posibilidad que tenga, no va a ver todo el mundo. Aunque le dé la vuelta al mundo por diferentes sitios.
Totalmente.
No lo va a poder ver. Con la literatura va a pasar igual. Entonces yo siempre digo que, bueno, que escribirá muy bien Ken Follett, este. No digo que no. Pero no voy a perder el tiempo leyendo a Ken Follett, mientras, por ejemplo, hay otra gente que no he llegado a leer, ¿no? Mucha gente a la que no he leído, o he leído muy poco.
¿Tú no te has llevado a preguntar alguna vez si conforme pasaba la historia, claro, cuando uno sueña que se está leyendo todos los libros del mundo, ¿no te has llegado a plantear alguna vez que afortunado era aquel que se podía leer de verdad todos los libros del mundo, que habría una época en la que alguien se podría leer todos los libros del mundo y que ahora, en realidad, para saber lo que sabe todo el mundo tendría que empezar desde el principio, o sea, para saber la verdad tendría que empezar desde el principio, el clásico más clásico, e ir catalogando hasta llegar hasta ahora? ¿No se te ha pasado esa neurosis en algún momento o solo me pasa a mí?
No. Eso nos lleva a Borges, y la Biblioteca Infinita o algo así. En realidad pasa una cosa, los elementos, no sé quién dijo por ahí, que de Platón hasta aquí no había nada nuevo, no se había inventado nada, que todo lo que hay está ya ahí, ¿no?, en la obra de Platón. Bueno, el dicho ese viejo que viene también de la Biblia, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?, que viene en el Eclesiastes. Y es que, claro, lo que son los sentimientos, lo que mueve al ser humano, que es lo que al final es la literatura, o lo que es el cine, lo que es la pintura, son lo mismo. No hay nada nuevo, ¿no? Lo único es de qué manera se expone, ¿no? De qué manera tienen las mismas piezas, solo que de qué manera las colocan, ¿no? En el horizonte, en el delante de ti. Entonces, claro, no hay nada que se pueda, está todo dentro de nosotros. esa especie de espejo, es como te ponen de alguna manera el espejo, ¿no? Es lo que yo concibo de la literatura. Dostoyevski lo hace de una manera en que no puedes dejar de verte feo, porque al final toda esa maldad que pueda haber o todo eso malo que pueda haber en los personajes, de alguna manera lo ves dentro de ti. Y Nabokov, por ejemplo, no hace que te veas bonito y que te veas feo, pero sí que es como que te abre una ventana. Entonces, claro, ese espejo, esa ventana que te pone Nabokov y ese espejo que te pone Dostoyevski, tiene los mismos elementos. Al otro lado siempre hay los mismos elementos, que son los sentimientos humanos, ¿no? Son las pasiones, los sentimientos humanos, y esos están ahí siempre. Son los que dan lugar a la tragedia, los que dan lugar a la lírica, los que dan lugar a la comedia, todo lo que nos pueda mover.
Pues nos vamos a quedar con esas dos contrapropuestas de Nabokov y Dostoyevsky, que más bien deberíamos leer, parece, las novelas a la par, para cuando uno se sienta muy deprimido después de leer a Dostoyevsky, pues que coja un poco de energía, aunque tampoco trate de temas precisamente livianos.
Es una manera de escribir, en realidad, porque eso, sí. Yo le tenía miedo por eso, le tenía miedo por eso. De hecho, una que quiero leer, pero no quiero hasta que no termine con otras cosas, es Ada y el ardor. Aunque también, ojo, también trata, ya he leído algo por ahí de ella, y las primeras páginas que están en Google, se pueden descargar gratuitas, también trata de una relación incestuosa, ojo, entre hermanos.
Vaya.
Claro, y mantenían el tiempo durante muchos años. ¿Qué pasa? Que podría decir, este tío era un retorcido. En realidad no era un retorcido, ¿no? Ni mucho menos. Te das cuenta cuando lees que no era un retorcido. Las historias que él te narra pueden ser muy escabrosas, pero en realidad el mundo no deja de ser escabroso. Todos los días sabemos, leemos noticias por ahí, nos enteramos de noticias y solo sabemos vemos una punta del iceberg tremenda, ¿no?
Tremenda.
Entonces, claro, obviar eso y poner un mundo mágico, un mundo bonito con unicornio y tal, pues estará bien, ¿no? Pero bueno, hasta que se tienen 14 o 15 años, a partir de ya, abre los ojos porque el mundo muerde. Claro.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, Jesús Barba. Quiero que me digas por último un poquito sobre tu novela, sobre sexo, drogas y rock and roll, que la refresques de nuevo e invites a leer tu novela de alguna manera. Véndete.
Pues nada, es que si hay algo que esté bien escrito y que merezca la pena leer en este siglo XXI, va a ser eso, sexo, droga, rock and roll y otras mentiras piadosas. El que no lo haya leído es que bueno, es que no sé todavía qué hace aquí. Hombre, a esta altura. No, yo creo que ya lo ha leído todo el mundo, ¿eh?
Ahora leído.
Si no lo ha leído, que yo no me entere. Yo no me entere que soy capaz de regalársela.
Eso es verdad. No, igual somos mejores vendedores que ganadores de dinero, o no sé cómo decirlo.
Sí, sí, podría ser. No, yo me di cuenta por ahí, es muy triste, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo escribimos y está bien, porque es que todo el mundo debería escribir. Tengo un amigo que le gusta dibujar, él tuvo unos problemas físicos, tuvo un oído y unas cosas bastante joven y ahora dibuja. Y claro, en el dibujo saca pues, toda su angustia, todo su dolor, todas sus cosas. Y dice que todo el mundo debería dibujar. Y cuando hablo con él le digo, Paco, y todo el mundo debería escribir. Claro, de alguna manera, claro, y entiendo que se escriba y que se intente editar. ¿Cuál es el problema? Que las editoriales viven de nosotros.
Sí.
Viven de nosotros las editoriales y nos hacen hacernos vendedores. Y
sí.
Claro, no puedes estar vendiendo libros al mismo tiempo y escribiendo. Sí. Es muy triste. Otra cosa, haga una presentación pues como, no sé, como un Julián María, como, no, Javier María, Julián María era el padre, como un Javier María o como, no sé, o como un Javier Cercas, que bueno, que las presentaciones que hacen pues son cosas mínimas y porque tienen que hacerlas, ¿no?
Sí, y se venden. Se
habla de ellos en los medios, en los periódicos, pero ellos, sus libros se venden, ¿no?
Claro.
O Pérez Reverte, por ejemplo, ese hombre vende libros como rosquillas. Claro.
Y si no, pues contrata a alguien y ya está.
Tengo que contratar a alguien. Pues ya sabes, va a tener trabajo.
Yo soy tu negra.
Qué bueno.
Pues muchas gracias, Jesús. Tenemos que dejarlo aquí, pero seguro que te invito de nuevo al programa porque bien, yo estoy encantada de hablar contigo y de aprender cosas nuevas siempre.
Voy a mirar a ver si tengo algo para poder decir esto, lo vamos a editar o vamos a ver cómo eso, algo que ya para cuando llegue el momento.
De pseudo periodista a pseudo escritora, aquí voy. No sé yo si te va a dejar en buen lugar eso.
Eso, hombre, sí, seguro que sí. Si no me deja en buen lugar, a mí me da mucho ánimo. Lo que cuenta eso.
Yo me quedo con el prólogo, ¿vale? Tú haces la novela.
Vale, perfecto. Claro, pero ¿y la corrección tuya?
Ah, vale. Eso no me gusta tanto. Bueno, Jesús, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el próximo programa en Vidas entre Libros dentro de 2 semanas. Espero que tengáis muy buen viaje.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.